Los sonidos de este jueves en COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una noticia importante que dar. Cuando acabe esta presente temporada, aquí en Vissel Kobe, dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional. Es una decisión por mi parte muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere, me encuentro bien, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase, que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. He decidido que este es el momento perfecto.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Espera, que va Villa, Villa, ahí, se ahí, mete en el área Villa, chuta Villa, ¡gol!
¡Ahí estamos!
Si llora ante tu puerta, de nada sirvió.
El Guaje lleva la bola por el lateral, haciendo el corte, tira con la zurda, ¡gol, gol, 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 gol!
¡Vaya gol! ¡Golazo!
David Villa, el Guaje y la bandera de Asturias, que está en la tribuna principal del estadio.
Fotos a contraluz.
Dentro del área, Villa, 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 Villa. Y ese gol que sube hacia el cielo, donde indica David Villa que está Luis Aragonés.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Buenas noches, 11 y 32, casi 33 minutos de la noche. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. A mí se me pone la carne de gallina escuchando lo que acabamos de escuchar. Goles históricos, goles de uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, del mejor delantero de la historia del fútbol español. Así que no quiero pensar lo que debe sentir el protagonista, y además a miles de kilómetros de distancia. Aquí, insisto, son las 11 y 33. En Kobe, en Japón, creo que son las 7 y 33 de la mañana. Hola, David.
Hola, buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien. La verdad es que ayer un día intenso, de muchas alegrías, pese a anunciar la retirada, de muchos mensajes de cariño, de ver cómo la gente me reconoce mi trabajo. Y bueno, pues he descansado bien y ahora ya levantándome, recibiendo muchos mensajes de cariño otra vez y bueno, preparándome para ir a entrenar, porque bueno, después de todo, como dije ayer, pues queda un mes y medio todavía de esta aventura que hace mucho que empezó y bueno, espero terminarla de la mejor manera posible.
¿Has podido dormir bien? ¿Cuántas horas has dormido? Porque allí 7:34, o sea, ¿te sueles levantar hasta ahora? Sí. ¿O estás despierto para la entrevista? ¿Cómo haces?
No, sí, siempre me suelo levantar 6:30, 7, más o menos. Entrenamos pronto aquí, la ciudad deportiva está lejos. También, bueno, porque los niños se levantan para ir al cole. Lo que sí, me acuesto siempre bastante pronto. Ayer me acosté un poco más tarde, así que hoy he dormido un poco menos, pero bueno, lo suficiente para ir a entrenar.
De todos los mensajes que has recibido, ¿hay alguno que te haya sorprendido? ¿Alguno que no esperabas? ¿Alguno que dijeras, ostras, qué mensaje este?
No, la verdad que, como te digo, no van muchas horas, porque ayer lo hice en la tarde de aquí, tuve la tarde para ver un poco todo y la verdad que estoy un poco intentando asimilar todos en general, ¿no? Sorpresas muchas, también muchas que también, obviamente, por el cariño que tengo, esperaba. Muy muy contento, como te digo, por la reacción de la gente y, bueno, al final, cuando ves todas estas muestras de cariño, te hace sentir que mereció la pena todo el esfuerzo, ¿no?
¿Cuántos partidos te quedan exactamente? ¿Cuántos partidos vas a jugar hasta que llegue el día del adiós definitivo?
Bueno, pues nos quedan 3 de liga, eso seguro, y luego tenemos la semifinal de Copa el día 21 de diciembre, y si Dios quiere y ganamos el partido, pues tendremos la final el 1 de enero. Así que, bueno, ojalá sean 5 partidos.
O sea que sería una buena noticia que pasaras las Navidades allí, en Japón.
Sí. En este caso, bueno, seguro que va a ser la primera Navidad que pase lejos de mi familia, porque en todos los años de fútbol siempre he podido volver en Navidades a Asturias. Pero bueno, esta que sea la última, la primera que la voy a pasar lejos, aunque sea la última como mi carrera, ojalá que podamos poner esa guinda a ganar un título antes de irme.
¿Cuándo decides que se ha acabado? ¿En qué momento dices, lo voy a anunciar porque no veo manera de continuar?
Bueno, yo creo que esto lo vengo pensando muchos años, por eso las últimas temporadas siempre he ido renovando año a año. La frase que dije, que es la que siento de dejar el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí, es difícil porque el cuerpo no te avisa, cualquier día puedes ir a un entrenamiento, torcer la rodilla y acabarse todo de repente. Entonces, bueno, he ido analizando con mi familia, con la gente que está alrededor mía, con la gente que me ve lo que yo siento cada día que voy a entrenar o cada día que voy a jugar y realmente pues este año, durante todo el año, he ido ya pensando que quizás sería el último. Simplemente lo que me ha llevado más tiempo es decidir cuándo le ponía fecha a anunciarlo públicamente, ¿no? Y bueno, creo que ahora que estamos un poco más o menos ya en medio tabla en la liga y que tenemos ese bonito final con la Copa del Rey, pues creo que en este parón internacional era lo mejor ya darlo a entender para que la gente lo supiera, que no hubiera tampoco muchas especulaciones de aquí a final de año, porque obviamente acababa contrato y bueno, centrarme en el último sprint de mi carrera.
Podemos desvelar una cosa. Hace un mes surgió una posibilidad de que te llegara una oferta del Sporting y jugar la segunda vuelta de esta temporada con el Sporting de Gijón. ¿Por qué no?
No, bueno, es lo que te digo, ¿no?
¿No te hizo dudar el verte con la camiseta del Sporting en 20 partidos, despedirte en el Molinón? ¿No te hizo dudar en ningún momento? Porque yo te vi dudar en algún momento.
No, bueno, a ver, siempre la posibilidad de volver al Sporting ha estado a lo largo de mi carrera, no solo en los últimos años, sino anteriormente, siempre lo he dicho, ¿no? A veces en el fútbol tienes que tomar decisiones, en el fútbol y en la vida, y sabes que hay unos pros y unos contras, ¿no? Lo he dicho muchas veces durante estos años. Yo creo que cuando tomé la decisión, yo creo que más difícil de mi carrera, que fue la de abandonar España y poner rumbo a Estados Unidos, una parte de mí sabía que ahí iba a dejar cosas atrás, ¿no? Que me iba a dar unas cosas muy buenas, pero que iba a dejar cosas atrás. Una de ellas, obviamente, era el seguramente no volver a jugar en Europa, ¿no? Por la diferencia de calendario, porque cada vez cumples más años y porque es complicado para mí, en mi persona, en sitios donde la gente me guarda cariño y lo hice también, volver y volver a redimirme, a volver a hacer lo que hice anteriormente. Es complicado y soy una persona competitiva. Pienso que cuando me afronto en un proyecto es porque pienso que voy a hacer lo mejor de mí mismo y porque creo que voy a ayudar en el proyecto. Y como te digo y he dicho en muchas entrevistas, no solo para el Sporting, sino para todos los intereses que me han llegado a lo largo de durante todos estos años, pues es difícil para mí el combinar ahora una vuelta durante estas temporadas a Europa por la diferencia de calendario y porque obviamente con la edad pues físicamente es muy complicado para cualquier futbolista.
Pero insisto, hace un mes existió esa ventana abierta para que el Guaje cerrara la carrera brillante que ha tenido en Gijón, en el Molinón, en esos últimos 20 partidos de la temporada. Pero ni el Sporting está bien, ni Villa tenía las ganas, por lo que acaban de escuchar ustedes. ¿Cómo lo han encajado los peques de la familia, las dos niñas y el niño? ¿Que su padre deje de ser futbolista, bueno, es una mala noticia o es una buena noticia porque le van a ver más?
Bueno, como decía antes en la respuesta, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para ellos, bueno, es una decisión que ellos ya saben. Mi familia ya sabe desde hace tiempo que seguramente si no había un cambio radical este iba a ser mi último año, como te he dicho. Y siempre hay unos pros y unos contras, ¿no? Les da pena, por un lado, que deje de jugar a fútbol, pero por otro, pues piensan que voy a tener mucho más tiempo para ellos, no voy a viajar tanto o tan seguido los fines de semana y bueno, pues están también por ese lado muy, muy contentos.
¿Has vivido en Europa? ¿Has vivido en América? ¿Has vivido en Oceanía? ¿Has vivido en Asia? ¿Dónde vas a vivir ahora?
Bueno, pues en principio, en final, voy a vivir en Madrid, en España, a partir de enero. Tenemos muchos proyectos abiertos, fuera ahora, dentro del fútbol, pero no como futbolista, y seguramente voy a estar viajando bastante, a caballo entre unos países y otros, sobre todo en Nueva York, que vamos a tener el equipo de Queens, el Queens Borussia, y también por mis academias Divi 7, que también están a nivel mundial, y andaré viajando por el mundo y voy a vivir en Madrid, pero intentar trabajar en todo el mundo.
¿Sabrías decirme cuál es el momento más feliz de tu carrera deportiva? Si tuvieras que elegir un momento, ¿cuál sería?
Sí, no, sin ninguna duda, la final en el mundial. He soñado desde niño en ponerme la camiseta de la selección española. He soñado desde niño incluso ver a un jugador español, que no fuese yo incluso, levantar el trofeo de campeón del mundo y tener la suerte de nacer en esa generación y poder estar ahí presente y ser partícipe de ello es lo más bonito que he podido hacer en mi carrera y lo que más me llena de orgullo.
Has metido 366 goles con los equipos en los que has jugado, 59 con la selección española. Si tuvieras que quedarte también con uno, ¿cuál es el top one de estos más de 400 goles?
Bueno, yo creo que cuando me preguntan por los goles siempre, bueno, a una gente le gusta pues los difíciles de hacer, los bonitos. Por ejemplo, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Me gusta mucho cuando hago goles de cabeza porque creo sinceramente que no es mi fuerte el remate de cabeza. Y cuando hago goles me pongo contento, ¿no? Pero bueno, yo creo que el que conjunta todo en este sentido, yo creo que es la noche de Wembley, la final de la Champions, por todo en general, ¿no? Por belleza, por la importancia, por el escenario, por ser una final, creo que es el más importante.
Uh-huh. ¿El mejor compañero que has tenido?
Bueno, es difícil para mí decir eso, porque he tenido muchos compañeros muy amigos en diferentes etapas, en todos los equipos. Realmente con muchos he estado muchos años, pero hay jugadores o compañeros que he estado poco tiempo y cuando guardo un enorme contacto con ellos. Es difícil para mí, no sería justo para mí nombrar a unos por encima de otros porque no me sale como soy yo y porque cada uno de ellos en mayor o menor medida se lo merecen y son parte del éxito que haya podido tener.
Entrenador, ¿quién es el que más ha influido en ti?
Yo creo que todos también, desde el primero hasta el último. La primera razón porque todos, con unos más y otros menos, han intentado ayudarme para que yo fuese mejor futbolista, desde el primero hasta el último, incluso con los que tuve en categorías inferiores, ¿no? Yo creo que aquí sí me gustaría hacer un nombre, que es Luis Aragonés, que está arriba en el cielo. Por lo que me dio más dentro del campo, todos me dieron muchísimo, pero Luis fue el que más me dio fuera del campo, ¿no? A forjar mi personalidad, a creer más en nosotros mismos y bueno, no soy el primero de esta generación ni el último que lo va a decir. Tengo que agradecer a todos y cada uno de ellos por todo lo que me han dado. Sin ellos no hubiera podido hacer lo que hice, pero Luis nos marcó a todos en ese sentido.
¿Tienes buena memoria para todo lo que has hecho en el fútbol? ¿Te acuerdas más o menos de los momentos? ¿Sí o no?
Sí,
es que te voy a hacer un pequeño examen.
Creo que sí.
A ver,
creo que sí,
por ejemplo, ¿contra quién debutas en el Sporting el 17 de junio del año 2001?
Contra el Córdoba.
Eso
en
es.
El último partido de Liga.
Es sí, verdad.
El último partido.
¿Y con el Zaragoza? ¿Contra quién debutas?
Con el Depor, en casa y con derrota.
0-1. ¿Te acuerdas sí, cuál fue tu primer gol en Primera División?
Sí, con el Murcia, el penalti, también en la Romareda.
Eso es. Tu rival en el debut de la selección lo recordarás perfectamente, ¿no?
Sí, San Marino. Sí,
San Marino.
San Marino, en Almería.
¿Y a quién le marcas el primer gol con la selección?
A Eslovaquia, en un partido creo que era de repesca, en la vuelta.
En Bratislava, efectivamente. Lluvia. En Bratislava, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, el último partido que has jugado en la Liga Española, además es un partido muy especial, porque es un partido de título.
Sí, ante un rival que le tenía, que le tengo mucho mucho cariño también en Barcelona, pero bueno, un partido muy especial por haber conseguido el título en el Camp Nou con el Atlético de Madrid aquel día, claro.
De los 59 goles que has marcado con la selección, ¿el 59 sabes a quién fue?
Sí, a Australia.
Australia.
En el Mundial de Brasil.
En Curitiba.
De Brasil.
Efectivamente. Oye, ¿te has quedado en 99 internacionalidades? ¿Te has quedado?
98.
Qué pena, ¿no? No haber llegado a las 100. ¿Te quedó esa espinita cuando viniste así después de Estados Unidos a la selección, que tuviste esa mala pata de lesionarte de un partido a otro?
No, realmente, a ver, durante toda mi carrera he tenido varias espinitas, ¿no? Pero hablarlas y comentarlas no sería justo por mi parte. Soy una persona que he tenido muchísima suerte en este mundo del fútbol. También, obviamente, la he peleado y me la he buscado, pero he tenido muchísima suerte. Y hablar de que me han faltado dos internacionalidades, por ejemplo, sí, a un jugador que ha hecho 98 no sería justo. No, estoy orgullosísimo de haber hecho 98 internacionalidades. Fue una pena en aquellos días tan bonitos para mí por el recibimiento que tuve de la gente después de la vuelta, después de 3 años sin haber ido a la selección, que acabara en lesión. Pero bueno, aún así lo veo como una experiencia muy positiva el poder haber ido allí y, como te digo, estoy muy orgulloso de haber podido vestir 98 veces esa camiseta.
¿Has escuchado el montaje de arranque de partidazo, no? Los sonidos,
sí,
de los goles. Muchos, sí, de ellos narrados por Manolo Lama en todos los partidos de la selección española. Hola, Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, David. Muy buenas, Juanma.
¿Qué sensaciones tienes, Lama, de haber narrado los goles de Villa?
Pues mira, cuando los narradores nos ponemos delante de un micrófono, habitualmente pues los goles los hacemos como los churros. Pero yo creo que David Villa tenía el don de hacer los goles importantes y era un tío que motivaba al narrador. Los goles del Guaje siempre eran unos goles importantes, o para el Zaragoza, o para el Valencia, o para el Barça, o para el Atlético de Madrid, o por supuesto para la selección española. Y no sé por qué todos sus goles tenían algo. No son de esos churrigoles, que habrá metido churrigoles y que hay que meterlos, pero todos sus goles los veías. En la narración veías que iba a meter gol, o porque se perfilaba, porque recortaba, porque amagaba, sabías que iba a pegarle a portería. Entonces era un tío muy agradecido para nosotros. Y como narrador, como amante del fútbol, lo único que le puedo decir es gracias, gracias, gracias por todas las alegrías que nos ha dado, porque él de pequeño quería ver a España levantar un título. Pues fíjate, yo que me he tirado 30 años viendo cómo nos echaban en octavos, en cuartos y tal, imagínate cuando en Sudáfrica grité que España era campeona del mundo.
¿Tienes guardados los goles en algún archivo, las narraciones o lo que sea? ¿Eso lo tienes guardado o lo controla tu padre? ¿Quién lleva eso?
Sí, sí, los tengo todos por ahí. No sé muy bien dónde los tengo, porque claro, con tanto cambio de ciudad, etcétera, ahora ya que ya por fin voy a mi definitiva casa en Madrid, pues me centraré y recopilaré todo eso, pero sí, lo tengo guardado seguro. Lo que no sé es quién lo tiene guardado de mi familia, pero obviamente pues no va a faltar.
Antoñito, quería decirte algo. Antoñito Ruiz,
sí,
muy buenas.
Hola,
de tu paso por el Atlético de Madrid, es que está muy emocionado,
sí,
con tu adiós, Antoñito.
Sí.
Y eso que solo te disfrutaron unos meses en el Atleti.
Sí, un año, pero un año, mira, que acabó coronando con una liga, que es algo que había pasado hace mucho tiempo, en la 95-96, y que vamos a ver cuándo se vuelve a repetir. Yo digo que David Villa es uno de esos futbolistas privilegiados que despiertan la simpatía universal, sea o no de tu equipo, juegue o no en tu equipo, pero cuando tienes la fortuna de conocerlo en la distancia corta, yo insisto, solo tuvo un año, pero le agradezco mucho porque a mí me hizo sentir el cariño, la complicidad, el respeto y la admiración que yo le tengo, y congeniamos muy bien en esos viajes, cuando antes se viajaba con el equipo, ¿no? Ahí es donde prácticamente podíamos charlar, podíamos hablar de mil cosas. Yo le quería preguntar a David Villa una cosa. Ayer Morata, David, nos contaba que para él llegar al Atlético de Madrid fue reparador de su felicidad, que no lo estaba pasando bien, y cuando llegó al Atlético de Madrid, él reparó su felicidad y de pronto sintió algo que no había sentido en los últimos años. Yo recuerdo cuando te fichó a ti el Atleti que había quien dudaba, que decía, joder, pero este viene de una lesión gravísima, que habías estado un año parado, viene el Barça, lo deja salir, ¿por qué será? Y sin embargo, el Villa del Atlético de Madrid volvió a ser el Villa goleador, el Villa trascendente para su equipo.
15 goles.
¿Tú esperabas que te iba a ir tan bien en ese último reto en un partido, en un equipo importante?
Bueno, realmente siempre he confiado en mí mismo, ¿no? Como tú dices, pues venía de una lesión muy muy difícil para mí de superar, no solo por los 8 meses que no jugué, sino por el tiempo que tuve que jugar con muchas molestias y bueno, pues no al nivel que yo tenía antes de la lesión. durante los primeros años. Pero realmente la experiencia en el Atleti, pese a corta, fue fantástica, maravillosa, porque desde el primer momento me lo hicieron muy fácil, ¿no? Obviamente, pues también no quiero quitarme mérito a las cosas que hice ahí, pero todo el mundo, desde el primero hasta el último, con un vestuario, con un cuerpo técnico, el club, la verdad que me sorprendió mucho para bien ese año, por lo bien que me trataron, las facilidades que me dieron para todo. Y realmente, quizás en ese momento, como digo, de la lesión, si hubiera ido a otro club que no tuviera esa infraestructura, hubiera sido muy, muy complicado para mí. Y bueno, el Atleti me dio todo para poder triunfar, ¿no? Quizás es de eso lo que habla Álvaro Morata, porque quizás él, pues bueno, no de una lesión, pero también tenía de momentos difíciles y bueno, el Atleti te da todo eso que te hace recuperar otra vez la confianza y poder llegar a volver a dar tu máximo nivel.
Villa está en Kobe, nosotros estamos en Madrid y está Santi Cañizares en Nueva York. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú qué hora tienes en Nueva York?
Pues no lo sé, espérate. ¿Cómo?
No, deja.
Las 6:10.
Las 6:10 de la tarde, vale. A ver una cosa, Cañete, tú has tenido a Villa como compañero, como rival, como vecino, vamos, en todas las modalidades, ¿no? Es una persona que ha estado muy vinculada también a tu vida deportiva.
Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo lo primero para David, que hace mucho que no hablo con él. Y sí, efectivamente, bueno, yo he tenido la oportunidad de ver a Villa en sus inicios de estrella, ¿no? Que era cuando firmó por el Valencia, llegó a la élite en el Valencia, cuando la primera vez que fue a la selección, me acuerdo que le gasté una broma la primera vez que fue a la selección, y efectivamente lo he disfrutado mucho de compañero, porque además yo creo que el mejor momento que ha tenido él en el fútbol ha sido con el Valencia, en mi opinión, cuando mejor ha estado, cuando más líder se ha sentido y cuanto más nos ha ayudado. Una pena que quizá Villa pues no estuviera en aquellos años donde jugamos la final de la Champions, que las dos finales, sí. Las ligas, porque llegó un poquito más tarde, ¿no? Y ya no era lo mismo, no había la misma estructura dentro del club, y pudimos pelear fuerte, pero no como para llegar pues a la élite que llegamos unos años antes de que llegara él.
Oye, David, yo creo que públicamente no has contado nunca una cosa que a mí me contaste en una ocasión, y que creo que ya un día como hoy se puede desvelar. Que es que un día, después de un partido del Valencia, entraste muy cabreado en el vestuario, le diste una patada a algo que era de cristal y estuviste a punto de cortarte el tendón de Aquiles.
Sí, sí, no me acuerdo muy bien del partido, pero bueno, yo creo que ahí estaba Santi todavía, porque creo que fue los primeros años.
Y... fíjese lo que les estamos contando, bueno, ¿eh? Un futbolista que da una patada a algo, si se corta el tendón de Aquiles, adiós.
Tenían experiencia en ese vestuario, por lo que se ve, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo fue eso?
Bueno, era el cristal donde estaba Boro, a la entrada del vestuario, y bueno, entré muy cabreado, creo que nos habían empatado en el último minuto, estábamos peleando por los puestos de arriba, y bueno, de esto que quieres descargar adrenalina, y bueno, me podía haberle dado a la pared mejor, pero no sé por qué le di al cristal, el cristal rompió y bueno, me hizo un corte ahí cerca del tendón de Aquiles, pero bueno, gracias a Dios, pues no fue nada, fue solo un rasguño, pero... podría haberlo lamentado un poco, ¿no?
Sin duda. Espera un segundo, que quiero que te salude una persona que te está escuchando desde... Bueno, pensé que era desde Tuilla, ahora ya creo que está en la Felguera. Hola, Mel. Mel Villa.
Sí.
Muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Es el padre del Guaje, el padre de Villa. ¿Estás emocionado tú en un día como hoy o no? ¿O no te ha llegado la...? Como ya lo sabías, ya no te ha emocionado,
sí,
todo lo que has visto.
Bueno, yo ya lo sabía ya de...
Hombre, claro.
Meses,
ya y... solo faltaba que no te lo hubiera contado.
Pero bueno, así todo, pues oye, tengo una sensación de... una de tristeza y otra de alegría por... porque también la vida hay que vivirla un poco y el pobre en sus 18 años, pues... aunque se vive bien, aunque en sus 19 años de fútbol, aunque viven bien y tienen dinero y lo que quieras, pero...
también sufren.
También sufren. Claro. Ver poco a los hijos, siempre viajando, cuidándose al máximo, porque yo tuve la suerte de tener el hijo que estaba jugando siempre en un máximo nivel y eso cuesta un sacrificio tremendo. Y bueno, ya es hora de que el pobre, pues... divierta un poco más en la vida.
Sí, sí.
Que la vida es larga.
Bueno, ojo, yo me he divertido con él alguna vez, ¿eh? No sufras tampoco mucho. También ha sabido divertirse. Y los amigos que tiene ahí en Tuilla no va a tener problemas. Sí, no están deprimidos.
Y,
o sea.
Y en todos los compañeros que tuvo.
Eso es, eso es.
Gracias a Dios, casi siempre estuve con él en todos los equipos que estuvo. Y conocí a casi todos los futbolistas. Y son todos gente divertida, sana y competente.
Sí, sí. Oye, Mel, dime una cosa. ¿Cuál fue el momento más feliz para ti en estos 18 años?
El debut, sin duda, en el Sporting.
¿En serio? ¿De todo lo que ha conseguido el día que se pone la camiseta del Sporting en el primer equipo?
Sí, sí. Seguramente que fue de los pocos días que lloré. Lloré en su debut. Y después, bueno, también en muchos partidos, en la Eurocopa, mucha alegría, mucha emoción también. Ahí también me tocó llorar un poco cuando le metió el gol a Irlanda. Creo que fue, ¿o no?
¿Cuál? ¿En la Eurocopa?
Que estaba el partido ya casi acabado.
No, Suecia, ¿no? El primero, Suecia.
En Suecia, que estaba el partido casi acabado.
Sí, sí, el primer partido de la Eurocopa, sí, un golazo. Sí. ¿Era el segundo partido?
Segundo partido.
Segundo, vale.
Segundo,
sí.
¿No?
Segundo, es verdad, sí.
Sí, ahí también me emocioné mucho, pero bueno, después... Hombre, hubo muchos momentos de emoción con él, pero bueno, eso ya... Para que uno se va acostumbrando ya... y ya lo llevaba mejor.
Pues nada. Mel, te agradezco mucho que estés esta noche aquí en el partidazo. Dile algo al guaje, que te está escuchando. A ver que,
ya... ¿Qué tal, hijo?
Pues bien, hablamos anoche para ir para la cama, pero bueno...
Aquí bueno, anda, madrugas no, como todos los días.
Pero aprovechar la conferencia, que esto lo paga la COPE, aprovechar la conferencia.
Porque todos los días, cuando yo estuve en Japón con él, pues todos los días nos levantamos a esa hora, a las 6:30 o para el entrenamiento.
Bueno, y ahora se viene para el final, no lo ha dicho, pero ahora el 1 de diciembre, ¿no? Salís para acá, sí, bueno, el 1 de diciembre se viene
bueno,
para acá.
Si se consigue...
¿Te gusta el sushi, Mel? ¿Comes mucho sushi ahí en Japón?
No. A mí el pescado crudo ni que hablar.
Nada,
no,
así no. Que te lo pasen por la parrilla un poquitín, ¿no?
Sí. A mí sí.
Llévese la Faves al vacío, llévese envasada la Faves.
Como decimos asturianos,
pasado por el cazo. El sushi, pásamelo un poquitín por el cazo. Muy bien, Mel. Oye, pues sí. Te mando un abrazo, Mel. Ya nos veremos en Asturias. Enhorabuena por todo.
Un abrazo a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Santi, un abrazo. Nueva York, ha sido un placer.
El placer ha sido mío. Que vaya todo bien.
Gracias. Hasta luego. Lama, ¿algo más para el guaje? Sabiendo que no vas a cantar más goles de Villa.
Bueno, que era un tío que veía muy bien el fútbol cuando estaba en el terreno de juego, que espero que lo siga viendo igual de bien cuando se siente en la cabina de comentarista de la COPE como para comentar conmigo algún partido.
Ay, tía, ya te queda hecha la oferta, eso poco a poco. ¿Hay alguna posibilidad?
Los que lo ven ahí en el campo, joder, claro. Son los que mejor lo ven luego.
Sin duda. Oye, te ha escrito mucha gente, David, muchísima gente. Alberto Arauzo ha recopilado mensajes que has leído y que a lo mejor no has leído. A ver, ¿quién le ha escrito, Alberto?
Pues un montón de gente desde primera hora de la mañana. Por ejemplo, Iker Casillas, capitán de aquella España legendaria, ha escrito en Twitter: nuestro guaje se retira, gracias por todos esos momentos que hemos pasado juntos. Un amigo suyo que además ha compartido sus últimos días en Japón, Andrés Iniesta, ha escrito: como amigo, es un día triste porque te echaré mucho de menos. Hemos compartido momentos inimaginables. Te quiero, amigo. Sergio Ramos, actual capitán de la selección. Nos quitaremos las botas, pero nunca nos quitaremos aquellos recuerdos. Pepe Reina, otro buen amigo de David, un lujo de persona y de futbolista. Eres una leyenda, amigo. Y también, como ha dejado tan buenos recuerdos en sus clubes, como por ejemplo en el de su corazón, en el Sporting, ha escrito el equipo asturiano: llegaste a Mareo siendo un niño y te convertiste en un icono futbolístico. Gracias por todo lo demostrado. El Zaragoza, el equipo con el que debutó en primera, escribía en sus redes: aquí adquirieron forma los perfiles de esa grandeza futbolística, espíritu universal, corazón zaragocista. El Valencia, donde se convirtió en el máximo goleador nacional, ha escrito: uno de los mejores delanteros de la historia del club, que dejó un bonito recuerdo en el corazón de los valencianistas. El Atlético, con el que ganó una liga, fue un orgullo que vistieras nuestra camiseta campeón. Y el Barça, con el que fue campeón de Europa, ha escrito esta mañana: gracias por todo, guaje, fue un honor, mucha suerte en esta nueva etapa.
Esto que están escuchando es una versión de Insurrección, el temazo del último de la fila, que canta David Villa con Ana Torroja. Este es Villa cantando.
Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la infección.
Oye, te voy a decir una cosa, lo haces bien, lo haces muy bien.
Hace todo bien este tío, macho.
Joder,
tío.
Sí. Sí, ayer me olvidé de dar esa noticia que ahora empiezo mi carrera musical.
Oye, pues estaría bien.
Oye, te vamos a oír en Cadena 100. Hay que hacerse la Javillano, que lo meta en Cadena 100.
Efectivamente. Ya, pues. Por nuestra parte, solo queremos decir de nombre de todo este equipo de deportes que te ha seguido durante tantos años, la admiración absoluta por cómo has sido dentro del campo y la admiración absoluta por cómo nos has tratado fuera del campo. Siempre con respeto, con educación, atendiéndonos cuando nos podías atender, dándonos una explicación cuando no podía ser así.
Cariño, eso se llama cariño.
Eso se llama cariño y se llama educación. Y eso lo tienen los elegidos. Y yo como amigo estoy muy orgulloso de haber pasado todos estos años contigo y sé que además ahora te voy a tener cerca, así que estoy también muy contento. Desde Madrid para Kobe te mando el abrazo más grande del mundo, hermano. Te quiero.
Muchísimas gracias a todos.
Ha sido un placer. Adiós.
Te quiere.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ruth, deberíamos ver el amamantar a nuestros hijos como algo normal, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y yo no sé si en el ámbito futbolístico o deportivo más todavía. ¿Qué es lo que piensas?
Totalmente, ¿no? Eso es lo que pienso, que bueno, que amamantar es lo más bonito que hay, lo mejor para el bebé y para la madre. Y la verdad es que, bueno, sí que queda un poco por hacer, porque hay gente que como que todavía le choca cuando nosotros somos mamíferos. O sea, al fin y al cabo, pues es un poco interrelacionarnos un poco con lo que es la naturalidad y con que una madre le dé el pecho a su hija. Y luego otra cosa es que, por ejemplo, pues que estemos en el mundo deportivo, en el deporte, que todavía aún choque parece que un poco más, porque la mujer haga deporte llevando a su hija al entreno o cualquier deporte que haga, y parece que aunque la mamante, pues parece que lleva más choque todavía. Cuando el deporte no entiende de géneros tampoco, ni de géneros, ni somos madres, padres o lo que sea.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La verdad que hoy tengo que decirte que me puedo sentir muy afortunado por un montón de motivos, pero sin duda es imposible compararse hoy con una mujer que en menos de 24 horas ha recibido dos de las mejores noticias que te pueden dar. Una relacionada con la salud y otra relacionada con el dinero. Hoy pongo la primera calle positiva con Lynn Price, una señora británica de 55 años, a la que este pasado martes los médicos le dijeron que había superado el cáncer que padecía. Llevaba años luchando contra él y la verdad que fue toda una liberación saber que ya había terminado con las sesiones de quimio y de radio. Esto ya en sí mismo es para hacerte feliz durante todo el día y los siguientes, pero es que el destino, sin embargo, le tenía otra noticia estupenda reservada. 10 minutos después de comunicarle que estaba limpia del tumor, su marido David le dijo que había ganado la lotería. Concretamente había ganado 1 millón de euros. Lynn, que es madre de 3 hijos, ha confesado que debido al shock se metió en la bañera durante 2 horas para relajarse y procesar el día tan maravilloso que había tenido. De verdad que aquí en Poniendo las Calles nos alegramos. Nos alegramos sobre todo por su recuperación, pero también, ¿por qué no?, del dinero que les ha tocado y que seguro les va a permitir vivir ahora más desahogadamente.